Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 14 de diciembre de 2025, titulado Saúl cae, David es levantado y el Señor está sobre todo esto, escrito por Peter Fullerton y basado en el primer libro de Samuel, capítulos 17, versículo 1 al capítulo 23, versículo 29. Mi nombre es Odor López y deseo que Dios les bendiga. En 1937, el rey Carlos I buscó imponer una liturgia en las iglesias escocesas. Las iglesias se rebelaron. La reforma había arraigado y ganado el día en Escocia. Y dado que el rey Carlos I estaba casado con una católica y se creía que sus ideas eran demasiado católicas, y porque los escoceses habían rechazado a un rey terrenal como cabeza de la iglesia, Carlos tenía una rebelión entre manos. Muchos ministros abandonaron la iglesia de Escocia en señal de protesta, y muchas congregaciones le siguieron. En lugar de adorar en iglesias, se les obligaba a reunirse en campos al aire libre. El rey Carlos II subió entonces al trono y envió tropas para sofocar esta rebelión. Estos rebeldes en Escocia habían firmado un pacto para mantener la pureza de la iglesia en Escocia, y estos pactantes, como pasaron a conocerse, fueron perseguidos, torturados y ejecutados. Se estima que en un periodo de 18 años, 18.000 cristianos fueron asesinados en lo que se conoce como los tiempos de la muerte, y muchos más fueron encarcelados. Si usted le preguntara a la iglesia escocesa de 1940 sobre la vida de la iglesia, ellos, entre lágrimas, habrían dicho: la vida eclesiástica es difícil, es una estación desconcertante. La vida cristiana puede ser desconcertante. Pregúntele al apóstol Pablo, diría que estaba presionado por todos lados, pero no aplastado, perplejo, pero no desesperado, perseguido pero no abandonado, derribado pero no destruido. ¿Podría usted preguntar a algunos santos del Antiguo Testamento cómo encontraron la vida? Noemí podría compartir su creencia de que el Todopoderoso le había amargado la vida. Jacob dijo: mis años han sido pocos y difíciles. Si le hubiera preguntado usted a José durante sus años en prisión, ¿qué habría respondido? Lo más probable es que no necesite hablar con los pactantes de Escocia, con Pablo o con Noemí, para saber que la vida cristiana es desafiante. Estas semanas seguro usted ha tenido dificultades, ha tenido pruebas. Este año se ha dado motivo de preocupación en varias ocasiones. Puede ser que su vida no ha sido sencilla, y mucho menos un océano llano y tranquilo con una brisa refrescante y el sol calentándole suavemente. A veces usted ha experimentado vendavales, olas frías y rompientes, incluso la luna oculta tras las nubes. En esta noche vamos a ver y atravesar los seis capítulos de Primera de Samuel. Y a lo largo de estos seis capítulos vamos a presenciar la caída continua de Saúl con la mano del Señor contra él, y sosteniendo a David en su largo y tortuoso camino hacia el trono. Y la visión general de estos capítulos es que la vida es muy difícil para David. David es el ungido del Señor, ha sido elegido por Dios para ser rey, y sin embargo, la vida de David parece, al menos en apariencia, estar en constante peligro. El Señor ha rechazado a Saúl, y aún así se le permite vivir, y él va de mal en peor. Y una de las preguntas que más persiste a lo largo de todo esto es: ¿por qué? ¿Por qué la vida de David es tan difícil? ¿Por qué el ungido del Señor tiene que estar en peligro constante? ¿Por qué tiene que soportar traición, abandono, soledad, falta de hogar, hambre? ¿Por qué se permite al malvado Saúl desatar una ola asesina? ¿Por qué tarda tanto Dios? ¿Por qué este es un viaje tan doloroso? Vamos a dejar estas preguntas en suspenso mientras comenzamos estos seis capítulos. ¿Cómo vamos a abordar seis capítulos? Estos seis capítulos. Cada uno de estos capítulos es bastante independiente y podría estar dedicado a un sermón completo. Así que, media hora, por capítulo, 3 horas en total. Bueno, entonces todos estaríamos en la casa hasta las 10:30. Bueno, quizás recuerde por hechos cómo Eutico se quedó dormido mientras Pablo seguía y seguía y cómo se cayó por una ventana y murió. Pablo tuvo que bajar corriendo y traer milagrosamente a Eutico de entre los muertos. Como no confío en mi capacidad para resucitar de la muerte y hace tiempo que no tengo o no hago mi práctica de mi formación en primeros auxilios de reanimación, creo que necesitaremos un enfoque diferente. Podríamos hacer estudios de personajes. Eso sería interesante y podría funcionar. Uno sobre Saúl, otro sobre Jonatán y otro sobre David. Pero creo que tal enfoque nos privaría de lo principal que brilla en estos capítulos, que es la mano del Señor que juzga a Saúl y la mano sustentadora del Señor sobre David. Así que esto es lo que haremos. Pasaremos un tiempo analizando el descenso continuo de Saúl y otro tiempo analizando los dilemas continuos de David. Y mientras lo hacemos, observaremos la mano del Señor en todo ello. Así que, en primer lugar, el descenso continuo de Saúl y la mano en contra de él del Señor. Es un descenso continuo porque usted recordará que el Señor ya rechazó a Saúl en los capítulos 13 y 15. Saúl fue elegido por Dios. Desobedeció a Dios de maneras significativas. Saúl no se arrepintió y Dios lo rechazó. La semana pasada vimos una victoria rotunda para el valiente joven pastor David, que tenía una fe extraordinaria en Dios. Goliat desafiaba al propio Dios de Israel. No sabía el poder con que estaba jugando. Era como un niño que estaba ahí rebuscando en medio de una central eléctrica con un destornillador. Y en reprimenda a Goliat y a los filisteos, Dios derrotó a Goliat a través de este joven pastor que le cortó la cabeza. Goliat había blasfemado al Dios viviente. Levíticos pide que los blasfemos sean apedreados. David apedreó a Goliat hasta la muerte. Su hecho también fue en parte una reprimenda a Saúl y a los israelitas que se acobardaban, que habían olvidado quién era su Dios. Esto ha hecho famoso a David y ha hecho que las mujeres de Israel se regocijen, celebren, bailen y escriban una canción. El capítulo 18, versículo 7, es la letra que enfurece a Saúl. Saúl ha abatido a sus miles y David a sus 10,000. En el capítulo 18, versículo 8, dice que Saúl estaba muy enfadado y este dicho, o sea, este cántico, le disgustó. Y versículo 9, y Saúl miró a David desde aquel día. Saúl siente celos de David y esa celosía le corroe por dentro. Es esta envidia la que, sin control, lleva a Saúl a intenciones asesinas. David toca la lira en el palacio de Saúl para ayudar a calmar a Saúl y calmarlo cuando los espíritus dañinos de Dios lo atormentan. Saúl, versículo 11, lanza su lanza contra David. La mano del Señor está contra Saúl y permite que los malos espíritus se opongan a Saúl. Saúl cambia de rumbo y envía a David a la guerra, esperando que los filisteos acaben con David. Su plan fracasa. La mano del Señor está en contra de Saúl. Saúl cambia de rumbo una vez más. Su hija Mical está enamorada de David. Saúl ve esto como una oportunidad. Dará a su hija en matrimonio por el precio de 100 prepucios filisteos. Como dato adicional, jóvenes, algún día puede que tengan que pedirle permiso a un futuro suegro para casarse con su hija. Deben saber esto. Sea cual sea la respuesta de su posible suegro, seguro que no puede ser tan extraña como las condiciones de Saúl para casarse aquí, como está en el capítulo 18. De nuevo, la intención de Saúl es que David muera en batalla, pero el Señor nuevamente está en contra de Saúl y está a favor de David, que regresa no con 100, sino con 200 prepucios. Tal es el amor de David por Mical. De nuevo, jóvenes, el corazón puede saltarse un latido al ver el precio de un anillo de bodas de diamantes, pero estoy seguro que preferirían gastar ustedes el dinero antes de seguir los pasos de David. No leímos el capítulo 19, pero Saúl hace público a sus funcionarios que quiere quitarle la vida a David. Lo que guardaba en privado en su corazón en el capítulo 18, lo hace público en el capítulo 19. Envía a quienes están bajo su autoridad para matar a David en la propia casa de David y Mical. El plan de Saúl fracasa porque la mano del Señor está en contra de Saúl. En el capítulo 20 pretende matar a David en un banquete. El Señor frustra el plan de Saúl. Los celos de Saúl se han convertido en una rabia asesina sostenida. Su espiral descendente está fuera de control y además es irracional. Saúl sabe que el Señor está con David y, sin embargo, sigue por este camino asesino. Se ha enfrentado no solo a David, sino a Dios Todopoderoso. El punto más bajo de Saúl en estos capítulos ocurre en el capítulo 22. Veamos el versículo 7 del capítulo 22. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes dijo: «Pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar comandantes de 1,000 y de 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando». Doeg el Edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, dijo: «Yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat, el filisteo». Sepan esto, a lo largo de los capítulos anteriores, el hijo de Saúl, Jonatán, ha estado al lado de David, ha contenido a Saúl y ha ayudado a frustrar sus planes. La hija de Saúl, Mical, ha estado para David y ha ayudado a David a escapar. Por los versículos que acabamos de leer, podemos ver que ahora los propios hombres de Saúl tampoco trabajan activamente para él. O al menos Saúl siente que conspiran contra él y no se preocupan por él. Saúl está cada vez más solo. Solo saluda Doeg el Edomita, el tipo que cuida de las cabras. La alianza de Doeg con Saúl supone un golpe devastador. Saúl ordena la ejecución de los sacerdotes. Versículo 18. Así que el rey ordenó a Doeg: «Pues mátalos tú». Entonces Doeg, el Edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de tela de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía que Saúl no estuviera dispuesto a seguir el mandato de Dios para dedicarse a la destrucción de los malvados amalecitas en el capítulo 15! Dios le ordenó matar, y cito el versículo 3 del capítulo 15, tanto hombre como mujer, niño e infante, buey y oveja, camello y burro. Saúl no lo hizo, pero para los sacerdotes de Israel los entregará a la destrucción, a sus familias y a sus animales. Saúl es malvado. Está en la fila del faraón que buscaba el asesinato de los niños hebreos. Saúl está en la fila de Balac y Balaam, que buscaban maldecir al pueblo de Dios. Está hombro con hombro con Jezabel, que buscaba matar a los profetas de Dios. Y anticipa al rey Herodes, quien ordenará el asesinato de niños en Belén. ¿Por qué Dios permite que Saúl viva? ¿Por qué sigue en el trono? ¿Por qué este perturbador del pueblo de Dios sigue vivo? La narrativa no nos lo dice. El mal a menudo nos desconcierta. Pero en la iglesia, por favor, que las escrituras son claras. Desde la caída de Génesis, el mal es una realidad en este mundo. Lo vemos en la Biblia, lo experimentamos en nuestras vidas. La presencia del mal no debería sorprendernos. Se piensa que los primeros lectores de 1 Samuel estaban en el exilio. Se enfrentaron a la dura verdad de que sus vidas estaban en manos de opresores malvados. Los exiliados que leen 1 Samuel pueden haber encontrado consuelo en la verdad de que, aunque Dios permite a Saúl cierta maldad, Dios frustra a Saúl en cada paso cuando se trata de su rey ungido. Sepa usted, cristiano, que el mal siempre se opondrá al Señor. El mal siempre se opondrá al ungido del Señor. Jesucristo sabía un par de cosas sobre esto. El mal siempre se opondrá al pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor, a lo largo de los siglos, ha sabido un par de cosas sobre esto. No se sorprenda usted. No lo tome como desprevenido. Y ante el mal, permanezca fiel toda su vida al ungido del Señor, porque el Señor garantiza su éxito. Dios, en su soberanía y por razones que rara vez conocemos, permite el mal, incluso el mal o al malvado contra su pueblo. Pero el Señor es capaz de sostener a su pueblo, sostener a su iglesia en este mundo oscuro y malvado. Es capaz de frustrar a la maldad cuando se le da la gana, y será la iglesia quien triunfe al final. El Señor se encargará de ello. Antes de continuar, déjeme decir una cosa más. Es esto, el Señor usa al malvado para sus fines. Incluso el asesinato de sacerdotes por parte de Saúl, por malvado que fuera, probablemente cumplía la profecía de juicio dada a Elín por sus malvados hijos desde el capítulo 2, versículo 27 hasta el versículo 34. La profecía decía que matarían sacerdotes y uno escaparía. Tenemos sacerdotes asesinados y uno escapando en el capítulo 22. Dios usa al malvado para sus fines. Es lo mismo que Pedro articuló en Hechos capítulo 2. Este Jesús, entregado según el plan definido y conocimiento previo de Dios, ustedes lo crucificaron y asesinaron por manos de hombres sin ley. Dios usa el malvado para el bien. Sigamos adelante y examinemos los dilemas de David y la mano que sostiene del Señor. David, habiendo ganado una gran batalla, podría haber esperado que el Señor le entregara el trono en el capítulo 18. Pero no, será a través de muchas pruebas y tribulaciones cuando el trono llegará a él. Y a través de las pruebas, el Señor estará con él. Esto es lo que leemos en el capítulo 18 y el versículo 30. Además, cada vez que los comandantes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. El Señor estaba con su ungido, protegiendo a su ungido, otorgándole el éxito. David tiene que huir de servir en el palacio y huir de su hogar. Está siendo perseguido. No sabe en quién puede confiar. Pero David no está solo desde el principio. Leemos en el capítulo 18 cómo Jonatán hizo un pacto con David. Si había alguien que tuviera motivos para sentir celos de David, cualquiera que debiera desconfiar del ascenso de David, ese era Jonatán. Él era el siguiente en la línea de sucesión al trono, pero Jonatán, en palabras del Juan el Bautista, sabe que David debe crecer y él, Jonatán, debe disminuir. Jonatán, a lo largo de estos capítulos, demuestra ser un amigo fiel de David. Esta es una de las grandes amistades de la Biblia. Jonatán ve que Saúl es irracional y malvado, y que David es complaciente al Señor. Jonatán prioriza a David sobre la familia. Jonatán entiende lo que el hijo mayor del gran David llegará a decir. Quien ame más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Jonatán vive esto. Dios usa constantemente a Jonatán, el propio hijo de Saúl, para salvar a David. Jonatán retiene a Saúl. advierte a David. En el capítulo 23 tenemos esta maravillosa frase que dice que Jonatán fortaleció la mano de David en Dios. ¿Qué le parece esa definición de amistad cristiana? ¿Por qué no hace usted eso parte de su oración cristiana? Señor, hazme un amigo fiel. Úsame para fortalecer la mano de mi hermano o hermana en Dios. Tiendo a pensar que estos 6 capítulos ocurrieron a lo largo de varios años y que David a menudo enfrentó desánimo y soledad, y habían pocos en quienes realmente pudiera confiar, como Jonatán habría sido usado por Dios para fortalecer a David. Dios también utiliza a Mical, hija de Saúl y esposa de David, para frustrar a los hombres que Saúl envió a la casa de David para matarlo. Dios, en su bondad, sostiene a David en cada paso. En su cuidado providencial, utilizará a la propia familia de Saúl, a Jonatán y Mical, para ello. Pero no pueden ayudar, ya que David se ve obligado a huir a la naturaleza, de pueblo en pueblo y de cueva en montaña. David está en apuros momento a momento. Está siendo cazado. Para complicar las cosas, no ha hecho nada malo. Es inocente. No lo leímos, pero David en el capítulo 22 tiene que correr a casa de su familia y llevar a su padre y a su madre a un lugar seguro. Los lleva a Moab. Recuerde, David tiene sangre moabita. Su tatarabuela Ruth era de Moab. De nuevo, Dios providencialmente provee a David con refugio para su familia. David es un hombre del corazón de Dios, ¿no es así? ¿No dispuso Jesús en la cruz la protección de su madre María? Mientras David huye de un lugar a otro, no tenía dónde apoyar la cabeza. Dios le advierte cuándo debe seguir adelante. David atrae a varios hombres hacia él, y mientras van de un lugar a otro en el desierto, Saúl los persigue. En el capítulo 23, los hombres de Saúl están casi sobre David. Están al otro lado del valle. Pero Dios providencialmente envió un mensajero a Saúl con la noticia de que los filisteos habían invadido de nuevo. ¡Qué maravilla! Saúl tiene que darse la vuelta y dejar que David se le escape de las manos otra vez. La mano protectora de Dios sobre David una vez más. El hijo mayor del gran David también tenía perseguidores. ¿Cuántas veces leemos que Jesús se deslizó entre la multitud aullando por él, porque no era su momento asignado? Estos capítulos tienen una maravillosa variedad de las diferentes formas en que Dios providencialmente protege y sostiene a sus ungidos. A veces es Jonatán, a veces una Mical, a veces un profeta, a veces incluso los filisteos. En una ocasión, el Señor simplemente domina a los hombres de Saúl y a él mismo a través de su espíritu. En el capítulo 19, Saúl se entera de que David ha ido a visitar a Samuel. Saúl envía hombres, pero el espíritu de Dios viene sobre ellos y se unen a Samuel en la profecía. Saúl envía más hombres, pero ellos también se unen a él profetizando. Saúl concluye que si uno quiere que un trabajo se haga correctamente, tiene que hacerlo uno mismo. Y él se pone en marcha. Y leemos en el capítulo 19, versículo 23. Y el Espíritu de Dios también vino sobre él. Y mientras se iba profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó y profetizó ante Samuel y permaneció desnudo todo ese día y toda esa noche. El Espíritu vence a Saúl. La mano del Señor vuelve a proteger providencialmente a David. El estrés que sufre David seguramente se verá agravado al saber que, dondequiera que se refugie, pone en peligro a quienes le protegen. David se refugia en un pueblo, y entonces existe el peligro de que Saúl sitie ese pueblo. Lo vemos en el capítulo 23. Esto pesará mucho sobre David y agravará su angustia. ¿Cómo se habrá sentido David después de que le llegara la noticia de la matanza de sacerdotes y todo porque David visitó al sacerdote Ahimelec, quien luego le ayudó? Vaya peso sobre sus hombros, ¿Qué dolor le habrá traído eso? ¿Cómo habrá llorado David? Es un hombre de penas, y como tal, presagia al Cristo, que será un hombre de dolores, familiarizado con el dolor. Piense en Jesús de pequeño, cuando aprende que en Belén los niños fueron atravesados con una lanza romana por orden de otro déspota, y esto porque Belén le dio refugio y porque el déspota Herodes le estaba buscando. Los años de David escapando de Saúl pesaban mucho sobre él. Lo sabemos porque muchos de los salmos fueron escritos por David durante esta etapa de su vida. David no habría sabido la razón de su sufrimiento. Tenemos el privilegio de conocer una razón por la que sufrió. Dios ha usado los salmos de David para ayudar a su pueblo sufriente durante 3,000 años. Al concluir, debemos saber que el propósito del Señor es que David se siente en el trono y que, aunque el malvado Saúl haga todo lo posible para evitarlo, el propósito del Señor se mantendrá. La mano del Señor está contra Saúl y la mano del Señor es para su ungido y prevalece su voluntad ungida. Vivimos en un mundo oscuro. Sacamos fuerza sabiendo que Jesucristo, el ungido del Señor, ha vencido al mundo. Que su reino ha irrumpido, que su iglesia está creciendo y que su iglesia saldrá victoriosa. Sin embargo, la oscuridad sigue presente. El mal sigue presente. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos enfrentamos al mal? Creo que estos capítulos nos enseñan que debemos quedarnos con el ungido del Señor. Manténgase fiel al Señor Jesús. El ungido del Señor prevalecerá. Sabemos que Cristo va a volver, que todos los que se oponen a Él están siendo convertidos en su taburete para sus pies. Debemos estar motivados para evangelizar, para proclamar el Evangelio, de modo que las personas sean llamadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Que Dios les bendiga.